Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Hoy vamos a comenzar la introducción a las epístolas paulinas, o sea, las epístolas que se entiende que escribió el apóstol Pablo. Y vamos a comenzar pues con el libro de Romanos y el libro de Gálatas. Ya estudiamos los evangelios, por lo menos los sinópticos, hechos de los apóstoles. Y ahora vamos a estudiar las epístolas de Pablo. El cuarto evangelio, que sería el evangelio de Juan, lo vamos a estudiar con los otros escritos de Juan en nuestras últimas clases. Entonces hoy vamos a comenzar a estudiar las epístolas paulinas. Yo realmente no quise hacer el orden de los temas basado en el orden cronológico, como lo había explicado aún con los mismos evangelios, sino que mi intención de alguna manera es ir desarrollándolo de la mejor manera, organizado, para que lo podamos ir entendiendo. Entonces, yo creo que en importancia, para poder entender el Nuevo Testamento y la importancia del ministerio de Pablo, es bueno que estudiemos sus epístolas. El apóstol Pablo es un personaje bien crucial en el Nuevo Testamento. Es del apóstol que sabemos más que cualquiera de los otros apóstoles. Aunque él no fue de los 12 del Cordero, el Nuevo Testamento gasta bastante tiempo y páginas hablándonos de su vida, de su conversión, de su ministerio, y podríamos decir que no se puede dar suficiente énfasis para resaltar la vida y el trabajo de Pablo y el efecto que éste tuvo para el cristianismo. Podríamos decir que el hombre más influyente en la historia de la iglesia cristiana después de Jesucristo es Pablo. Entonces, es el autor con más escritos del Nuevo Testamento, casi la mitad de los escritos, 13 epístolas suyas, algunas que algunos llegan a discutir si son de él o no es de él. Y bueno, su influencia como misionero, como teólogo, como pastor, bueno, es que Pablo, hablar de la vida de Pablo es hablar de un asunto muy amplio, muy rico y de mucha enseñanza para nosotros. Ahora, más o menos, así como para que tengamos una idea de las fechas, Pablo se convierte más o menos en el año 33-34 de la era cristiana. Su primer viaje misionero lo tenemos más o menos en el año 46 al 48, el segundo más o menos del 49 al 52, el tercero del 52 al 56, ahí es donde él es preso y llevado preso en Jerusalén y llevado a Cesarea en un viaje que duró aproximadamente un año. Él dura prisionero en Roma un tiempo. Sabemos, hasta ahí llega el libro de Hechos, sabemos por la historia de la iglesia que él es libre de ese cautiverio y él vuelve a ser preso después. En esa segunda prisión por el Imperio Romano, Pablo llegaría a morir, ¿no? Entonces, más o menos, tenemos esa prisión para el año 64-65 de la era cristiana. Pablo es muerto por el emperador Nerón. Todo lo que nos dice la historia de la iglesia es que probablemente murió decapitado. En esos viajes y en ese ministerio, Pablo escribe 13 epístolas, de las cuales pues hoy vamos a comenzar a estudiar en la epístola a los romanos. Entonces, bueno, ya hablando un poco de la fecha y del lugar de la epístola a los romanos, es posible que esta carta haya sido escrita en su tercer viaje, cuando él estuvo en Corintio, más o menos para el año 57. Ese fue el lugar donde él escribió la epístola. Y la importancia de la epístola a los romanos, y también por eso quise considerarla de primeras, aunque no fue la primera carta que Pablo escribió, sí es importante considerarla porque de alguna manera la epístola a los romanos es el primer y gran manifiesto de lo que nosotros tenemos de teología cristiana. Realmente, como decía F.F. Bruce, es la carta donde Pablo nos expone detalladamente qué es el Evangelio. Un conocido teólogo llamado James Orr, él llega y dice lo siguiente, él dice: doctrinal y teológicamente, Romanos es el libro más grande ya escrito. El libro de Romanos ha sido uno de los libros que más trascendencia ha tenido en la historia de la iglesia. Por ejemplo, Martín Lutero, que se convierte estudiando el libro de Romanos, siendo un monje agustiniano católico, él llega a decir que esta epístola es la parte principal del Nuevo Testamento y la más pura expresión del Evangelio, que ciertamente merece el honor de ser estudiado fielmente. Martín Lutero llegó a tener muy en alta estima el libro de Romanos, lo mismo lo llegó a hacer el reformador Juan Calvino, cuando él dice que cualquier persona que adquiera un conocimiento de esta epístola se abre ante él una puerta de acceso a los más recónditos tesoros de las Escrituras. Alguien decía que Romanos es la catedral de la fe cristiana. William Tyndale, que sería el traductor de la Biblia al Nuevo Testamento, la Biblia al inglés, que era el idioma común de sus contemporáneos, él llega y dice que esta epístola es la parte principal por excelencia del Nuevo Testamento, la leche más sana, espiritual y saludable que un bebé pueda tomar en cuanto a la fe. Entonces realmente la epístola de los Hebreos es una epístola crucial para nosotros como cristianos, es una epístola sumamente importante en cuanto a las doctrinas esenciales que tienen que ver con la fe, el Evangelio, y definitivamente ella siempre ha cumplido un lugar importante en la historia de la Iglesia y en los grandes hombres que Dios ha usado. Ahora es una epístola muy rica en contenido. Es la epístola que tiene más menciones del Antiguo Testamento, tiene 57, hay palabras que son claves en esta epístola, Dios, la ley, Cristo, el pecado, la fe, son palabras bien importantes, bien entendidas y bien explicadas en la epístola. Ahora, la epístola fue escrita para una iglesia compuesta, pues la iglesia en Roma, que era una iglesia compuesta por judíos y gentiles. No sabemos cómo surgió esta iglesia, no tenemos noticias de que haya llegado un apóstol allá. Es más, Pablo escribe deseando ir a Roma, no sabemos porque no hay evidencia histórica de que Pedro o alguno de los otros apóstoles haya llegado a Roma, por lo menos antes de que se escribió la epístola. Hay algunas suposiciones, pueden ser algunos de los judíos que se convirtieron en pentecostés que al regresar a Roma predicaron el Evangelio. Pueden haber sido algunos gentiles, entonces no tenemos mucha evidencia. Lo que sí sabemos era que era una iglesia mixta, o sea, compuesta por judíos y por gentiles. Por eso Pablo trata ciertos asuntos con bastante claridad. Entonces, bueno, vamos a leer, vamos así por encima a hacer una panorámica de la epístola, a ver sus temas y la importancia de esos temas para nosotros. Ahora, en el capítulo 1, que tal vez es la primera división de la epístola, sería el saludo. Generalmente todas las cartas que se escribían en esta época se escribían de esta manera. Se escribía a quién lo escribía, a quién los escribía, y con un saludo. Pablo nos dice que él es apóstol de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios, liga el Evangelio de Dios pues con las promesas del Antiguo Testamento. Y ahora en el verso 9, él dice que aunque él no conocía la iglesia, él quería y hacía oraciones por esta iglesia y muestra el deseo de ir hasta donde ellos y comunicarles, dice ahí en el verso 11, algún don espiritual. Entonces el libro de Romanos surge, o la epístola de los Romanos, surge del deseo de Pablo de acompañar a una iglesia que, como sabemos, no tenía un buen fundamento porque no sabemos quién la había iniciado, no sabemos qué apóstol la había visitado, no sabemos qué tipo de fundamentos tenían estos cristianos. Entonces, esto genera una carga en Pablo de desear ir hasta ellos y compartirles el Evangelio de Dios y algún don espiritual. Entonces, eso es bien interesante, hermano, porque la epístola a los Romanos es escrita a cristianos que posiblemente no conocían bien su fe. Es escrita a cristianos que posiblemente no conocían las verdades esenciales del cristianismo, especialmente el Evangelio. Entonces Pablo tiene mucha preocupación de que estos cristianos, que ya son cristianos, puedan conocer la verdad del Evangelio de Dios. Y eso ya nos abre las puertas a esta epístola. Si existe una generación de cristianos que no conoce el Evangelio de Dios, hermanos, es la nuestra. Y si hay un libro que debería ser conocido, leído y entendido en nuestros días, debería ser el libro de Romanos. ¿Por qué? Porque él va a establecer el fundamento de lo que es la fe cristiana. No es suficiente con creer, como lo vamos a ver hoy. Los cristianos deben saber en qué creen. No es suficiente decir que somos evangélicos, sino debemos conocer a profundidad el Evangelio. Y la Epístola a los Romanos es un tratado de doctrina cristiana muy profundo, muy amplio, y donde Pablo se propone desarrollar especialmente esos asuntos que todos como cristianos deberíamos conocer claramente. Entonces, en ese sentido es muy importante esta epístola. En el capítulo, bueno, la segunda sección de la epístola la encontramos del capítulo 1 al capítulo 3. Algunos pasajes de la misma versión de Reina Valera nos llegan a decir que el propósito de Pablo al comenzar a hablar del Evangelio es mostrar la culpabilidad del hombre. Pablo primero comienza acusando a los gentiles por su inmoralidad, por su idolatría, como un rechazo abierto al conocimiento de Dios. En el capítulo 1, desde el verso 18 en adelante, Pablo se dispone, antes de predicar el Evangelio, mostrar la condición del hombre gentil, del hombre que es inmoral, del hombre que es idólatra, del hombre que está en todo tipo de pecado. Cualquier pecado que usted se imagina es descrito ahí en el capítulo 1 como fruto del rechazo del conocimiento de Dios. Pero como decíamos, claro, es lógico que Pablo hable de la pecaminosidad de los gentiles, porque él está escribiendo a la capital del imperio, donde seguramente había una abundancia de inmoralidad y de pecaminosidad en estos hombres. Pero no solo Pablo le habla a los gentiles, Pablo también le habla a los judíos. Judíos, como se nos dice, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 21, que ellos creían que como ellos tenían la ley, que ellos como creían que se creían maestros de los demás, ellos no eran pecadores. Pero mismo Pablo dice ahí en Romanos 2:21, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea adulterar, hurtas. Y más adelante él concluye en el 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, tanto el gentil entregado a los vicios, al placer, a la inmoralidad, al pecado, a la bebida, es igualmente pecador como el hombre que es religioso, como el judío, que conocía la ley, que practicaba cierto tipo de religión judía, pero que aunque enseñaba que no debía mentir, él mentía, aunque enseñaba que no debía robar, él robaba, aunque enseñaba que no debía hacer ciertas cosas, él las hacía. Entonces Pablo por un lado critica la inmoralidad de los paganos, pero también por otro lado critica y condena la hipocresía de los judíos, llegando a la conclusión en el capítulo 3, verso 9, diciendo así, dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores, hablando como judíos, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, la primera sección doctrinal de la Epístola a los Hebreos tiene la intención de mostrar la culpabilidad tanto de gentiles como de judíos. El mismo pasaje nos lo dice: no hay ni uno solo bueno, ¿sí? No hay ni uno justo, no hay ni uno que agrade a Dios. Todos los hombres se hicieron a una corrompidos. Y esa es la situación del hombre. Ahora, nosotros nos preguntaríamos, bueno, pero si ese es el tratado de doctrina cristiana, si ese es el evangelio, pues eso no tiene nada del evangelio, eso es una condenación para todos los hombres. Y es que es bien importante que Pablo, antes de mostrarnos el remedio del evangelio para salvación a los hombres, nos muestre la enfermedad. Porque si nosotros no entendemos la enfermedad, ¿cómo vamos a entender el proceso o el remedio que Dios nos dio para salvarnos de esa condición? Entonces, lo que primero Pablo hace de una manera muy amplia, muy clara y muy certera es mostrar que ningún hombre, por ningún tipo de obra propia, puede salvarse delante de Dios porque el hombre es un pecador y como pecador es enemigo de Dios y como pecador está bajo la ira de Dios, sea judío o sea gentil. Todos están ¿qué? Descalificados delante de la justicia de Dios. Entonces ahí es donde comienza el Evangelio. En el capítulo 3, desde los versos más o menos 20 en adelante, él va a comenzar a mostrarnos qué es el Evangelio. El Evangelio es que Dios justifica a los hombres, no por las obras de los hombres, sino por medio de la fe en Jesucristo. Porque Jesucristo vivió una vida perfecta y justa, y de esa manera Dios nos puede justificar por la justicia del Hijo y no nuestra propia justicia. Entonces la siguiente grande sección del libro de Romanos capítulo 3 en adelante con sus explicaciones, como lo hace Pablo claramente, es la sección que nos habla de la justificación por la fe. Y eso es bien importante porque la doctrina principal que nosotros podemos aprender en el libro de Romanos es la doctrina de la justificación por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Y eso es bien importante porque eso está ligado a la salvación eterna, al perdón de pecados y al ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es la justificación? La justificación es un término que usó Pablo, que era un término legal para declarar a una persona que era inocente o sin culpa. ¿Qué es lo que explica el Evangelio? Que Jesús, siendo un inocente y sin culpa, viviendo una vida perfecta, él fue a la cruz para ser tratado como el peor de los pecadores, asumiendo nuestra responsabilidad. Y por medio de su justicia, ahora declarar justos aquellos que creen en él por la fe. Entonces, personas que éramos culpables, personas que merecíamos el juicio de Dios, la ira de Dios, ahora son declaradas justos, no por sus méritos, no por sus obras, sino basado en la fe en Jesucristo, porque el justo es el que justifica a los que creen en él. Y ese es el gran meollo del asunto del libro de Romanos, el Evangelio de Dios. Esas son las buenas noticias, que aunque todos éramos culpables, Dios justifica a los hombres, ya no por guardar la ley, ya no por guardar los ritos, ya no por las obras propias del hombre, porque ningún hombre se hubiera podido justificar de esa manera, sino que Dios ahora justifica al hombre de una manera gratuita, de una manera por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Un cristiano verdadero no es un hombre que hace buenas obras. Un cristiano verdadero fue un hombre pecador que por causa de sus pecados estaba condenado, más que se humilló al Evangelio de Jesucristo, creyendo en el Evangelio y recibiendo el perdón, la vida eterna y la salvación como un don gratuito. Ahora ese pecador es considerado justo delante de Dios por la obra de Jesucristo. Pablo nos explica eso en el capítulo 3. Pablo nos da el ejemplo de Abraham, como él creyó por la fe en el capítulo 4. Pablo nos resalta eso en el capítulo 5. Y tenemos frases así. Por ejemplo, Romanos 3:28 dice así. Concluimos, o sea, Pablo viene tratando este asunto. Y su conclusión es la siguiente. Pues que el hombre es justificado por única y exclusivamente por fe, sin las obras de la ley. Claro, Pablo está tratando el asunto de los judíos porque ellos tienen todavía una religión que les pesa y Pablo les quiere enseñar que ellos son salvos solo por la fe y no por las obras de la ley. Pero eso esto incluye cualquier tipo de religión o cualquier tipo de método de obras que el hombre quiera hacer para salvarse. Sea lo que enseñan los católicos con las indulgencias, los sacramentos, la adoración a los santos, el pago de misas o cualquier cosa para salvación, Dios no justifica a los hombres por obras, sino por la fe. Sean los pentecostales unidos, como hablábamos la vez pasada, guardar el bautismo según la confesión que ellos dicen, guardar el sábado como dicen los sabatistas, los testigos de Jehová sea por evangelizar. Cualquier tipo de obra que sea para salvación no es el evangelio, porque la conclusión es que el evangelio es para los hombres única y exclusivamente por la fe. Lo mismo nos lo dice Romanos 5, verso 1, donde Pablo nos explica que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la justicia que Dios nos otorgó fue por la fe, por medio de Jesucristo, y ahora por eso tenemos paz con Dios. Ahora por eso hemos sido reconciliados. Ahora por eso Dios nos puede llamar hijos, su pueblo. Ahora por eso Dios nos da su Espíritu Santo. Ahora por eso tenemos vida eterna. Ahora, en medio de estos pasajes hay otro asunto que es bien importante ver, y es la universalidad del Evangelio. El Evangelio ya no estaba restringido exclusivamente a una nación, ni a una tribu, ni a un linaje. Dice Pablo que el Evangelio ya no es sólo para los judíos, ni sólo para los gentiles, porque Dios justifica a todo hombre por medio de la fe, sea judío, sea gentil. O sea, Pablo está destruyendo la barrera de separación que dividía a los judíos y a los gentiles, y que seguramente en la práctica estaba llegando a algunos problemas en la iglesia en Roma. Ahora, desde el capítulo 5, el capítulo 6 y 7, nos comienza a mostrar Pablo que Dios no solo nos quiere justificar en cuanto al sentido legal, sino que eso debe tener implicaciones prácticas. O sea, el creyente en Cristo Jesús, que ha sido perdonado sus pecados, ahora él debe andar en novedad de vida. Y Pablo nos muestra cómo él puede andar en novedad de vida. Ahí en el capítulo 5, verso 15, Pablo da la comparación entre Adán y Cristo. Y nos dice así, vamos a leerlo, Romanos 5, verso 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, hablando de Adán, o sea que el pecado de Adán, como lo vimos en Génesis, en nuestras clases de introducción al Antiguo Testamento, el pecado de Adán destruyó a toda la humanidad, todos los hombres fueron contaminados, pero lo que Adán hizo, pues tiene efectos prácticos en nuestra vida. De la misma manera, ahora dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea que así como muchos fueron contaminados en Adán, ahora los que estamos en la fe en Cristo, que disfrutamos de la fe y de la gracia en Cristo, ahora debemos andar en nueva vida. Las implicaciones de la justicia y del evangelio de Dios no es solo un asunto que se puede decir que queda en el ámbito de la teoría o de la doctrina. Realmente esto tiene implicaciones sumamente prácticas en nuestra manera de vivir, como lo dice también ahora Romanos 6:12, donde Pablo nos dice que esto debe tener un efecto en nuestro andar. Y dice Pablo, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora que ustedes están en Cristo justificados, ya no deberían andar como Adán en el viejo hombre, sino que deberían andar como Cristo. Entonces, si ustedes están en Cristo, el pecado no puede ser el rey de su vida, de tal manera que ustedes le obedezcan a sus deseos. Y dice Pablo, ahora esto debe tener un efecto en nuestra consagración, porque dice ahí en el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, una cosa es ser justos, que eso es un asunto que es única y exclusivamente por la fe en Cristo, y otra cosa es presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia a Dios para servir a Dios y no servir al pecado. Entonces ahora lo que Pablo quiere de los creyentes no es solo que sean salvos y justos por la fe, sino que vivan como personas justas que ponen sus miembros al servicio de Dios para honrar y servir a Dios. Antes prestábamos nuestros ojos para el pecado, ¿cierto? Ahora Dios quiere que presentemos nuestros ojos para mirar lo bueno. Antes presentábamos nuestros oídos para escuchar todo tipo de inmoralidad y participar en ella, ¿cierto? Qué bueno ahora que podamos poner nuestros oídos al servicio de Dios para escuchar su palabra y aprender sus caminos. Antes usábamos nuestras vidas, nuestro dinero, todo para el pecado y para la muerte. ¿Y qué traíamos de eso? Nada, porque eso solo nos traía tristezas y dolor. Pero ahora Pablo dice, como justos, preséntense como instrumentos de justicia. Entonces Pablo nos lleva de la justificación legal, si se puede decir, de nuestro derecho a ser perdonados por la gracia de Dios, ahora a vivir como personas justas que no están esclavas al pecado, sino por ende sirven a la justicia de Dios como sacrificios vivos. Ahora en el capítulo 7 Pablo nos muestra una realidad tremenda en la que se encuentra el hombre. ¿Y cuál es la realidad tremenda que se encuentra el hombre? El hombre tiene dos realidades en él. Una es que en sus miembros no habita el bien, ¿sí? Sino el mal. Dice ahí Pablo, ahí en el 7:18, yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces Pablo descubre o manifiesta una realidad con la cual el creyente va a tener que lidiar toda su vida mientras esté en esta carne. En su carne, ¿qué? No habita el bien. En su carne hay una tendencia al pecado. En su carne hay un rezago que lo quiere llevar a estar en contra de Dios. Por eso para nosotros pecar es tan fácil y tan tentador, porque hay una naturaleza en nosotros mismos que nos seduce. Ahora, eso que Pablo está mostrando, que es una tremenda lucha, porque llega Pablo a decir, aunque yo quiero hacer el bien, no lo puedo. Y llego a momentos donde digo que soy un miserable, que estoy esclavo de estos deseos. Yo quiero hacer el bien, pero lo que quiero hacer no lo hago. ¿Por qué? Porque Pablo está descubriendo y nos está enseñando la ley del pecado y de la muerte que habita en nuestra carne. Ahora, gracias al Señor, no quedan solo Romanos 7, sino existe Romanos 8. Porque a pesar de que nosotros tenemos esa realidad en la carne y no la vamos a dejar de tener hasta que Cristo nos dé un nuevo cuerpo, la verdad es que tenemos también otra ley, es la ley del espíritu de la vida. Dice ahí en Romanos 8:12, así que somos hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces Pablo nos presenta dos realidades ahora en esta parte del libro, la carne y el espíritu, la ley de la vida y la ley de la muerte. Pablo nos dice que entre estas dos realidades no hay una amistad. Nosotros tenemos una misma guerra en nosotros mismos como cristianos. Una guerra porque hay deseos de nuestra carne que son contrarios a Dios, pero también una guerra porque hay un agente que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que él siempre está inclinado a la santidad, a la piedad y a la justicia. Entonces esas dos realidades se tienen una guerra declarada a muerte y no hay amistad. Entonces, la clave en todo esto, como dice Pablo, es si vivimos conforme a la carne, moriremos. O sea, si yo me conformo a los deseos de mi carne y los alimento, yo lo que voy a ver es la muerte espiritual aun siendo creyente. Y hay cristianos que les gobierna la carne, que su carne reina en ellos, que ellos tienen unos deseos insaciables a los cuales se sienten esclavos por el pecado, y aunque son cristianos. Pero ¿por qué muchos fracasamos en esa área? Porque no nos ocupamos y no andamos en las cosas del Espíritu. Depende de lo que nosotros alimentemos en nosotros, eso es lo que nos va a gobernar. Si yo alimento la carne, pues la carne me va a gobernar. Si yo alimento el Espíritu me va a dar la victoria y voy a hacer morir las obras de la carne. Entonces, todo depende qué estamos alimentando. Y la clave, como nos lo dice Pablo, es en lo que pensamos. Si nos ocupamos en la mente, en las cosas del Espíritu, vamos a ver cómo el Espíritu nos da libertad sobre el pecado, nos da paz, nos da la gracia para sobrellevar aquellas debilidades que como hombres tenemos. Ahora, si yo alimento la carne, pues imagínese el resultado que va a ser. Va a haber fruto en la carne. Depende de lo que alimentemos. Por ejemplo, de una manera muy práctica lo pudiéramos ver en lo que leemos o en lo que vemos. Si yo con mis ojos, si yo alimento mis ojos de imágenes, por ejemplo, como uno, como hombre, de mujeres que despiertan en mí la lujuria y comienzo a ver eso y a ver eso, pues es inevitable que la lujuria me va a atrapar y voy a caer en pecados de inmoralidad. Pero si yo en vez de ver películas con mujeres semidesnudas o aún mismo desnudas, me pongo de pronto a leer las escrituras, a orar, a escuchar enseñanzas de la palabra, a buscar a Dios, pues yo voy a tener un fruto también de lo que siembro en el espíritu. Si yo siembro para la carne, voy a recoger para la carne. Y si yo siembro para el espíritu, voy a recoger para el espíritu. Y eso se ve en todas las áreas, no solo la lujuria. Por ejemplo, la mujer que tiene problemas de temor, de ansiedad, de depresión. Y ella comienza a alimentar su mente con pensamientos alusivos a esa área. Comienza a llenarse de temor, comienza a llenarse de angustia, comienza a aislarse. Si ella siembra para eso, ¿qué va a recoger? Pues el fruto de eso. Pero si ella siembra en la palabra, en la oración, en la comunión con cristianos maduros, entonces el fruto de esa comunión con Dios en el Espíritu va a hacer que ella tenga ¿qué? Paz, gozo, fe. Entonces, una cosa es lo que somos en Cristo justificados y otra manera cómo vivimos y cómo enfrentamos los desafíos que tenemos como cristianos. Y el libro de Romanos es una carta magna de enseñarnos no solo a cómo librarnos de la culpa de pecado, sino cómo vencer el pecado. Ahora, ya en el capítulo 9 en adelante, entramos a las últimas secciones del libro y Pablo comienza a introducirnos en doctrinas que son bien importantes y han sido, bueno, muy controversiales en la historia. Doctrinas como la elección y la predestinación. De ahí surgen todas las discusiones entre lo que nosotros conocemos como el calvinismo clásico y el arminianismo. Dios elige a las personas y aparta a unos para destrucción, aparta a otros para salvación. ¿Cómo Dios predestina a las personas? Si no es depende del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Que hay unos que Dios endurece, hay otros que Dios tiene misericordia. Entonces las grandes discusiones en cuanto a la elección y la predestinación se encuentran en estos pasajes, en el capítulo 9, 10 y 11. Sería muy bueno en algún momento podernos sumergir en estas verdades que son importantísimas en la fe cristiana y que hay mucha discusión. Ya en el capítulo 10, perdón, ya en el capítulo 11 se nos habla también del lugar de Israel en la salvación de Dios. Si bien en su mayoría Israel se endureció, ese endurecimiento fue en parte y hay un propósito y un lugar para Israel de restauración en Cristo Jesús. Entonces Pablo nos habla que va a haber un futuro avivamiento para los judíos que se han de convertir antes de la venida de nuestro Señor, capítulo 11, y nos explica eso para que como gentiles no seamos soberbios ni orgullosos en cuanto a los judíos. Y ya podríamos decir que la última parte de la epístola a los romanos serían los deberes cristianos que encontramos desde el capítulo 12 en adelante. 12 en adelante. Deberes en cuanto a nuestra consagración a Dios, deberes en cuanto a nuestro amor a los hermanos y deberes en cuanto a nuestro sometimiento a las autoridades. Eso en una pequeña vista a vuelo de pájaro es lo que contiene la epístola a los romanos. Es una epístola bien amplia, bien rica. Nosotros estuvimos estudiándola del capítulo 1 al 8 y duramos como 30 mensajes. Y hay muchos libros y comentarios de esta epístola porque es una epístola profundamente rica y que realmente todo cristiano debería conocer las verdades que están ahí escritas. Recuerde que es una epístola escrita para cristianos que tal vez no conocen bien su fe, tal vez no conocen bien el evangelio y quieren introducirse y fundamentarse en cuanto a lo que es la doctrina cristiana. ¿Listos? Entonces ahora pasamos a la epístola a los romanos. Es una pena ir tan rápido porque definitivamente cada uno de estos capítulos y versículos tiene tantas cosas que nosotros debemos considerar que es una pena. Pero vamos a comentar ahora ya la epístola a los romanos. Bueno, así como Pablo lo dice en su introducción a la epístola a los romanos y ahora a los Gálatas, perdón. Él mismo se muestra como el autor y el consenso general es que sí, él fue el autor de estas epístolas. Ahora, esta epístola a los Gálatas es diferente a la epístola a los Romanos, porque esta epístola a los Gálatas es la única epístola del Nuevo Testamento que no está dirigida a una iglesia en particular, sino a un compendio de iglesias que se situaban en la región de Galacia. Entonces Pablo no le está escribiendo a una iglesia en una ciudad, sino a una iglesia en una región, como si dijéramos que Pablo escribiera, por ejemplo, a la iglesia en Cali, esa sería Romanos. Pero, por ejemplo, en otra epístola Pablo le escribe a la iglesia que se encuentra en la costa Caribe. Allá hay muchas ciudades y hay muchas iglesias, y era Galacia una de las regiones donde Pablo había fundado varias iglesias. Esas iglesias que Pablo posiblemente le escribe son a las iglesias que fueron fundadas por Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Y ese viaje misionero nosotros lo encontramos ahí en Hechos 13, desde el verso 13 más o menos hasta el capítulo 14, verso 25. Esas iglesias que fueron fruto de ese viaje misionero son Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Ustedes lo pueden leer en el libro de Hechos. O sea que Pablo no le está escribiendo a una iglesia, sino a varias iglesias que fueron las iglesias que fueron fruto de su primer viaje ministerial. Por eso algunos teólogos llegan a pensar que la epístola a los Gálatas fue la primera epístola que Pablo escribió, fruto del primer viaje, y en el segundo, antes de salir al segundo viaje, el Pablo escribiría la epístola a estos Gálatas. Algunos dicen que no, que esta fue de las epístolas que Pablo escribió en su primera prisión. Hay una discusión ahí. Lo único que sabemos con claridad es quiénes son las iglesias a las que Pablo escribe y el propósito por el cual les escribe. Entonces, todos los que conocemos la epístola a los Gálatas, nosotros vemos un carácter muy especial en la epístola a los Gálatas. ¿Y cuál es este carácter? La epístola a los Romanos es una carta para cristianos que no conocen el Evangelio y necesitan ser fundamentados. Ahora los Gálatas no, porque los Gálatas fueron iglesias que Pablo fundó con su ministerio, él estuvo entre ellos, él predicó entre ellos y él siempre ponía el fundamento que era Jesucristo en las iglesias donde él estaba. El problema de estos Gálatas es que al Pablo salir de esta región, llegaron unos falsos maestros judaizantes y pusieron en descrédito el ministerio y el evangelio que Pablo predicaba. Entonces, la característica de esta carta es que es una epístola apologética. ¿Cómo así apologética? Es una epístola donde Pablo tiene intenciones muy claras de defender primeramente su ministerio y segundo el evangelio. ¿Por qué Pablo hace esto? Porque el problema que tenían los judaizantes en la región de Galacia, y no solo en esa región, en muchas regiones, que fue uno de los grandes desafíos del cristianismo en el primer siglo, era que los judaizantes querían pervertir el evangelio. Estos judaizantes decían ser cristianos, y es que es bien interesante. Ellos decían creer en Jesús, creer en la obra de Jesús, pero ellos aseguraban que los cristianos que recibían el evangelio, que eran gentiles, ahora para ser verdaderamente salvos y vivir como verdaderos cristianos, ellos tenían que guardar la ley, ellos tenían que circuncidarse, ellos tenían que adoptar el judaísmo ritual del Antiguo Testamento para ser cristianos. Y eso era un ataque central dirigido al corazón del Evangelio. Tanto es que si ustedes quieren abrir conmigo, es bueno que lo vayamos leyendo. Ahí en Gálatas 1, verso 6, Pablo nos dice lo siguiente. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. ¿Qué quiere decir un Evangelio diferente? El Evangelio es uno. Cuando las personas le quieren añadir algo al Evangelio, por ejemplo, en este caso los judaizantes, que no era solo y exclusivamente por la fe, sino que ellos tenían que guardar la ley o circuncidarse, eso ya no era el Evangelio en su estado original y puro, sino que era un Evangelio que diluido. Y como lo dice aquí Pablo, un evangelio diferente. No era lo que Jesús enseñó, ni era lo que los apóstoles habían enseñado. Y mire la explicación que da en el verso siguiente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. O sea que Pablo consideraba esas añadiduras al Evangelio una perversión del Evangelio, produciendo otro Evangelio. Y lo tremendo es que esto trae una perturbación a los cristianos, y como lo dice el 16, esto alejaba a las personas de la gracia de Dios y de Jesucristo. Entonces ya Pablo nos muestra la seriedad del asunto. Cuando tenemos un evangelio diferente, las personas son sutilmente desvinculadas de seguir a Cristo, sutilmente perturbadas, o sea, ellas ya no pueden creer lo que dice la doctrina cristiana, y por ende, como nos lo va a decir en el Evangelio ahí más adelante, están bajo maldición. Entonces Pablo, en un celo santo y una preocupación por estas iglesias, que no era solo una iglesia, sino que eran varias iglesias, Pablo, movido por amor a ellas, escribe su epístola para exponer los falsos argumentos de los judaizantes y el peligro que consistiría para la iglesia de Jesús en abandonar el evangelio en su pureza. Entonces la epístola a los Gálatas es un tratado, no como Romanos. Romanos explica el evangelio, Gálatas defiende el evangelio. Pablo expone el evangelio en Romanos, en Gálatas Pablo lo está defendiendo. Y es muy importante, porque según la concepción y el desarrollo doctrinal de la epístola de los Gálatas, Pablo nos dice que el cristiano, si quieren pueden leerlo ahí en Gálatas 5, verso 1, Pablo nos dice que el cristiano, por la fe, dice ahí, es una persona libre, dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces nosotros nos encontramos que un yugo sutil al cual se pueden encontrar los cristianos es el yugo de la esclavitud de la religión, el cual Cristo vino a hacernos libres. Cristo no vino para que siguiéramos cargando con el fardo pesado de los mandamientos de la ley, ni siquiera del judaísmo. Cristo vino a hacernos libres, como personas que éramos esclavos de un fardo religioso y ahora lo siguen por amor, pero en libertad. Entonces la iglesia siempre tiene dos grandes peligros, como lo vamos a ver ahora. Un peligro es el legalismo y otro peligro es el libertinaje. Hay iglesias que piensan que son muy espirituales porque ellas ponen normas o rudimentos humanos sobre los hombros de los cristianos y vuelven la fe cristiana una esclavitud legalista. Por otro lado, hay iglesias que introducen a los cristianos en una falsa libertad, porque la libertad que ahora tenemos es para servir a Dios, para agradarle, para amarle, pero usan la libertad como una excusa para el pecado. Esos son dos grandes enemigos que la iglesia siempre tiene. Entonces, el tratado de la Epístola a los Gálatas es considerado por muchos como el gran tratado de la libertad, donde Pablo nos muestra la grandeza de la libertad que nosotros tenemos por la fe en el Evangelio de Jesucristo y los peligros de teologías opresivas que le enseñan al hombre a ser salvo por sus propios esfuerzos o por su obra propia. Entonces, como algunos han dicho, Gálatas es la gran epístola de la libertad cristiana. Es la declaración de la independencia de los cristianos. Ellos ya no están bajo la ley, ellos no están bajo las obras. Ahora ellos están es en Cristo por medio de la fe. Entonces, esa es otra de las grandes características de la epístola a los Gálatas. También, como lo veníamos diciendo en la epístola a los Romanos, Pablo nos habla de la justificación por la fe. Podemos decir que desde el capítulo 2 en adelante, desde la mitad del capítulo, ya Pablo comienza a introducir la parte doctrinal después de haber defendido su ministerio del Evangelio. Y en esa parte doctrinal Pablo defiende la doctrina, la justificación de la cual ya hablamos en Romanos, de una manera clara, la explica, la demuestra, hablando desde la ley, desde Abraham, y nos muestra cómo el propósito aún de la ley y de las promesas era llevarnos a Cristo, no que estuviéramos bajo el yugo de la ley. Vamos a leerlo ahí en Gálatas 3, 22, que aún la misma ley tenía como propósito mostrarnos que somos salvos única y exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo. Pablo dice ahí en Gálatas 3:22. Bueno, leamos desde el verso 24, desde el 23. Dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o nuestro tutor, o nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea que Pablo les voltea el argumento a los judaizantes que dicen que no, solo pueden ser salvos por medio de la ley. Y Pablo dice, no, si la ley tiene un propósito, mostrar que somos pecadores, y el otro propósito es llevarnos a Cristo, mostrando que solo podemos ser justificados por la fe. Y dice en el 25, para aclarar la falsa doctrina de los judaizantes que teníamos que ser salvos por la ley, Pablo dice, pero venida la fe, ahí en el 25, ya no estamos bajo ayo. O sea que una vez que la ley nos lleva a Cristo por medio de la fe, y ese preámbulo histórico de todos los libros de la ley y los profetas tenían como propósito llevarnos a Cristo, y una vez estamos en Cristo, ya no estamos bajo el yugo de la ley. Entonces es una absoluta insolencia, una absoluta desfachatez, un absoluto equívoco, un absoluto error doctrinal, pensar que un cristiano puede ser salvo por las obras de la ley, pensar que un cristiano tiene que volver a cumplir los mandamientos antiguos, como circuncidarse, guardar el sábado, dejar de comer cierta comida, todo tipo de obras para justificación. Ya Pablo nos muestra que ese es otro evangelio que está bajo maldición. ¿Listos? Ahora ya en el capítulo 5, Pablo nos muestra y trata el otro peligro, que era el libertinaje, porque muchos acusaban a Pablo de que, como Pablo enseñaba que las personas no podían estar justificadas ahora por solamente por la fe, entonces ellos decían que Pablo enseñaba una especie de libertinaje. Y Pablo nos enseña claramente que las personas que quieren realmente vivir delante de Dios, que andan por la fe, esas personas, como leíamos ahorita en Romanos, tienen el Espíritu Santo, y que hay una ley mayor en el creyente, que es la ley del amor. Y el creyente, como tiene una ley mayor, que no son las obras, sino el amor de Cristo morando en él, ahora él, por amor a Dios, va a vivir de cierta manera y por amor a los hermanos. Entonces, lo que restringe al creyente no es la imposición de las obras de la ley, sino lo que restringe al cristiano a vivir de cierta manera es que el amor de Dios está en su corazón, y esa ley de amor y de libertad lo lleva a vivir de cierta manera para agradar a Dios y para amar a los hombres. Y también Pablo entra en el capítulo 5 a mostrarnos desde el verso 13 ese tipo de libertad a la que fuimos llamados para andar en el Espíritu, y nos muestra cuál es el verdadero fruto del Espíritu. Entonces, el fruto del Espíritu es amor, paz, justicia, y en eso se cumple la ley. Entonces, el cristiano que anda en el Espíritu sin tener una imposición religiosa legalista, él realmente vive una vida santa, él realmente vive una vida pura, él realmente vive una vida en amor para agradar a Dios. Ahora, ¿cuáles son los asuntos que aprendemos en esta epístola? Son muy importantes los asuntos que aprendemos en esta epístola. Una epístola corta, pero también importante. Nosotros debemos tener mucho cuidado en el evangelio que recibimos de Jesús. No porque las personas que nos prediquen digan que no es el evangelio de Jesús. Eso decían los judaizantes. Los judaizantes decían que creían en Jesús, pero ellos pervertían el evangelio añadiéndole ciertas cosas. Y un evangelio al que se le añade algo es un Cristo suplantado. Cuando nosotros decimos que es por la fe y algo más, estamos suplantando la obra de Cristo, porque si pudiéramos ser salvos por las obras, por demás murió Cristo, como el mismo Pablo lo dice. Y Pablo nos dice, un evangelio pervertido es un evangelio maldito. Cualquier iglesia, cualquier cristiano, cualquier hombre que se ponga bajo el yugo o que se ponga bajo la enseñanza que no es el evangelio puro de Jesucristo, seguramente está siguiendo otro evangelio, el cual la escritura lo considera anatema, un evangelio maldito. Hermanos, y así como lo dice Pablo ahí en Gálatas 1, verso 8, si usted quiere mirarlo como referencia, y 1, 8, 9, así se nos apareciera un ángel o los mismos apóstoles y nos predicaran un evangelio diferente, nosotros debemos considerarlo anatema. El evangelio es superior a los apóstoles, el evangelio es superior a los ángeles, el evangelio es superior aún a nosotros mismos. Porque a veces uno habla con algunas personas que dicen ser cristianas, pero están en una secta o siguiendo otro evangelio, y uno dice, pero eso no lo enseña la escritura, y la persona le dice a uno, pero eso me lo dice mi pastor. Entonces, ni que se lo diga a su pastor, ni que se lo diga a un ángel, o aún el mismo apóstol, como él decía, si él contradice el evangelio, no debemos creerlo. Nosotros debemos ser fieles a Dios y a la verdad bíblica de la doctrina que encontramos en el Nuevo Testamento, porque las demás cosas están bajo la maldición de Dios. Solo hay un camino, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante nosotros saber esto? Pablo dice ahí en Gálatas 5, verso 9, que un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando las personas comienzan sutilmente a escuchar otro evangelio y a añadirle cosas al evangelio, eso va a saturar todo su cristianismo. Pues, por ejemplo, hay hoy movimientos que comienzan a decir lo siguiente: si usted quiere ser un verdadero cristiano, tiene que guardar el sábado, ¿no? Que hay un mandamiento en el Antiguo Testamento que era el sábado un mandamiento perenne. Entonces la persona sutilmente comienza a guardar el sábado, pero después comienza con la circuncisión. Después, ahora comienza a celebrar la Pascua. Después ya no quiere reunirse el domingo, sino el sábado. Después ya no quiere hablar en español, sino quiere orar en hebreo. Después ya comienza a negar que la salvación es por la obra de Cristo, sino que él se pone bajo el yugo de la ley. Y ese camino es interminable. Y es sin darse cuenta, una persona que corría bien, como dice Gálatas 5:7, vosotros que corríais bien, ahora comienzan a estorbar su camino, ya no obedecen la verdad, sino obedecen un falso evangelio. Ahora, hermanos, yo me pregunto, si unas iglesias que surgieron bajo el ministerio del apóstol Pablo, quien fue el apóstol Pablo, tuvieron la tentación de caer en un falso evangelio, ¿ustedes qué piensan que las iglesias en nuestros días no tienen esa tentación? Si cristianos que tenían un buen fundamento fueron seducidos y engañados a caer en un falso evangelio, imagínense a veces personas que ni conocen el evangelio. Entonces nosotros debemos darnos cuenta que estas epístolas nos advierten para que nosotros mantengamos nuestra relación con Cristo de una manera fiel, y eso va a estar muy relacionado a la doctrina que creemos, porque la doctrina que creemos es la que nos liga a Jesús o la que nos desvincula a Jesús. Porque mire lo que dice Gálatas también 5, verso 4, estos cristianos al perder el evangelio, ¿qué sucedió con ellos? Dice ahí, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. O sea que ellos estaban en una posición, que era la posición en Cristo y en la gracia. Pero una vez ellos se dejan llevar por estos evangelios, ¿qué es lo que sucede? Ellos caen de esa posición y ellos se desvinculan de aquel que los salvó. Y eso en la práctica tiene efectos tremendos para nosotros. Y lo otro es que cuando las personas no conocen el evangelio, como lo decíamos ahora, fácilmente caen en yugos que los llevan a la esclavitud. Es una insensatez, pero es una tentación que muchos cristianos han tenido, aún los que han conocido claramente la verdad. Entonces, la epístola a los Gálatas es una epístola ineludible, si se puede decir. Nosotros no podemos pasar por encima en una epístola tan importante, porque ella nos lleva a los fundamentos de nuestra fe, nos arraiga allí y nos muestra los peligros que podemos tener como cristianos en cuanto a los falsos maestros, sus sutilezas y sus engaños. Ya la división de la epístola sería la siguiente. El capítulo 1 al 2 tenemos más o menos la defensa personal del ministerio de Pablo. ¿Y Pablo por qué defiende su ministerio? Porque si Pablo es desacreditado como apóstol de Jesucristo, pues su evangelio no tiene valor. Entonces Pablo comienza defendiendo su evangelio no como algo personal, sino porque él les había predicado a ellos la verdad y por causa de eso él tenía que defender su ministerio. La segunda parte comienza con la parte doctrinal, donde se explica la justificación, se trata los asuntos de la fe, la ley y todos estos asuntos, las promesas que va del capítulo 3 al capítulo 5, verso 13. Y la última parte, que es la sección práctica de la vida cristiana, capítulo 5, 13 al 6. Entonces tenemos unas epístolas como Gálatas y Romanos sumamente importantes, mis hermanos. Si usted no conoce las verdades que se encuentran allí escritas y enseñadas, deberíamos preocuparnos y dudar de nuestro cristianismo. Y lo triste es que eso no se preocupa hoy en día. Hay lugares donde realmente ni siquiera se abren estos libros, ni siquiera se enseñan estos libros. Se toma un versículo por aquí, otro por allá, pero nunca se enseña con claridad las doctrinas que se encuentran allí. Entonces es muy importante que nosotros pues seamos despertados y apercibidos a esto y tal vez más adelante, si el Señor nos lo permite, podamos sumergirnos en alguno de estos libros. Creo que la próxima clase que tengamos de Nuevo Testamento juntos va a ser el libro de Romanos. Entonces va a ser algo importantísimo, necesario para nuestros días. ¿Listos? Entonces, bueno, ya terminando el tema de hoy, no sé si hayan algunas preguntas. Tenemos 10 minutos, 10 minutos para preguntas. Si hay alguna duda, pueden levantar la mano o
Yo tengo
pueden.
una pregunta.
A ver, dinos, Mildred.
Que a ellos les gusta como estar a toda hora, que por el Zoom, que por el chat, y a toda hora como escuchando mensajes de cualquiera, que porque es bueno, y que están aprendiendo de la Biblia. Incluso a mí me mandan todos los vídeos y todo, pero pues a mí todo eso me da como miedo entrar, ¿no? Porque pues uno no sabe muy bien de la palabra y por querer aprender lo llevan al error.
Sí. Bueno, Mildred, ¿sabes qué? Yo pienso que una necesidad que tiene todo cristiano es estudiar las escrituras, leer buenos libros cristianos y escuchar buenos predicadores. Eso fortalece la fe en nosotros tremendamente. Pero es cierto lo que tú dices, que eso puede generar un cierto peligro. ¿Y cuál es el peligro? Que uno sea expuesto ante falsos maestros, que también abundan, así como tú vas a encontrar buenos maestros. También van a escuchar malos maestros, tanto en internet como en las iglesias cristianas. Entonces, en este caso, digamos, Mildred, que tú tienes la oportunidad de tener unos buenos maestros en la escuela y eso, puedes pedirle de pronto a alguno de tus maestros que te recomiende algunos predicadores, algunos libros, porque en la medida que tú comienzas a escuchar buena doctrina y buena palabra, en esa misma medida te vas a volver una mujer que tenga discernimiento para saber y poder probar las cosas que se escuchan, ¿no? Yo pienso que eso es un deber que tienen todas las iglesias. Nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de fundamentar a los miembros de nuestra iglesia para que ellos puedan discernir. Yo no prohíbo que escuchen otros predicadores ni que lean otros libros, sino nuestra responsabilidad es preparar a los cristianos para que tengan discernimiento. Ahora sí es cierto que es muy peligroso cuando un cristiano no ha sido fundamentado en su iglesia local. Entonces, pues gracias al Señor por estos espacios y otros espacios. ¿Qué te puedo aconsejar a ti? Ahí hago un poco de publicidad. Tesoros Cristianos tiene una galería de buenos predicadores, no solo colombianos, sino de otros países. Yo pienso que hemos escogido los mejores predicadores de nuestra generación, los estamos poniendo ahí. También tenemos una galería de buenos libros y ahí tú vas a conocer una buena literatura, una buena enseñanza y eso va a hacer que puedas discernir pues los espíritus de otros maestros cuando escuchas la palabra. Y es leer la palabra, Mildred. Libros como Romanos, Gálatas, no fueron escritos para eruditos, fueron escritos para hermanos sencillos que necesitaban conocer el Evangelio y que necesitaban conocer los peligros del Evangelio. Entonces, si tú lees sinceramente estos libros con seriedad la palabra de Dios, la misma palabra te va a mostrar los peligros que se encuentran en muchos lugares. Yo conozco, a nosotros nos escriben diariamente correos de todas partes del mundo, y una de las cosas que uno ve es que hay muchas personas que, aunque no tuvieron tal vez un buen fundamento, cuando ellos comenzaron a orar y a leer la palabra, ellos se dieron cuenta cuando estaban en el error y cuando estaban delante de falsos maestros, aún en el lugar que se congregaban, ¿no? Entonces eso es muy importante. Alfonso levantó la mano. Vamos a habilitar a Alfonso y después le miramos si hay alguien más. Buenos días, Alfonso.
Pastor, lo siguiente, lo que pasa es que de pronto era que la pastora Fabiola nos estaba enseñando pues, referencia, digamos, todo lo que está pasando actualmente en el mundo entero, y más referentemente pues a lo que es el lesbianismo, el sexualismo, todo eso. Y él ya nos decía de entender de que el gran culpa pues sí es del pueblo cristiano que no ha salido a enseñar las verdades de la palabra de Dios, pero que no tiene que ver, deberíamos enseñar la ley de Dios, lo que era la ley de Dios, y después pueden haber consistencias ahí, porque vemos en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, que hay leyes espirituales, leyes éticas, leyes rituales. Ya el apóstol Pablo, cuando se refiere a no estar de acuerdo a la ley, imagino que sobre todo eso, o sea, eso se acredita a la ley espiritual, más bien a lo que es la ley ética, y esto sí hay que tenerlo en cuenta.
Claro que sí, Alfonso. Eso es una buena pregunta, una buena aclaración. Cuando nosotros hablamos de la ley, pues tenemos tres aspectos de la ley principalmente. Tenemos el aspecto ritual, al que tú haces referencia, que era todo el tipo de culto en el Antiguo Testamento, las leyes, las fiestas, los mandamientos en cuanto a lo ritual. Tenemos el aspecto moral o ético de la ley y tenemos el aspecto civil, ¿no? El aspecto civil era porque ellos llegaron a ser una nación y su constitución era la misma ley. El aspecto moral, que es el que tú dices, él aún se conserva en el Nuevo Testamento en el sentido que el Dios que servimos es el mismo Dios. Sigue siendo su misma justicia, su misma santidad. Lo que él llama pecado sigue siendo pecado. Entonces, en esencia, eso es conservado. Lo que Pablo está tratando es el error que tenían los judaizantes al enseñar que ellos debían ser salvos por cumplir ciertos mandamientos de la ley, especialmente lo que tú dices como los aspectos rituales, ¿sí? Ahora, aún en el aspecto moral de la ley nos sirve, como decíamos ahorita en Gálatas, es para mostrar el pecado del hombre, pero el hombre no es salvo por tratar de guardar la ley. O sea, tú le puedes decir a un homosexual que él tiene que dejar el homosexualismo, y ¿sabes qué? Él lo puede dejar. Y sabes que a él, aún dejándolo, todavía puede ser una persona que no es salva. Porque la salvación no es por dejar de pecar. La salvación es por la obra de Jesucristo. Y eso era algo bien claro que enseñaba Pablo ahí en Romanos y en Gálatas. Ahora, lo que sí es verdadero es que una persona, una vez salva por medio de la fe, la Escritura le enseña que él debe vivir, como decíamos en Romanos, como una nueva criatura. Y la persona cuando anda como nueva criatura por amor a Dios y por amor a los hombres, él no va a caer en los pecados que Dios desde el Antiguo Testamento condena y en el Nuevo Testamento. Es donde se cumple el aspecto moral. Lo que es bien importante resaltar, Alfonso, y que era la lucha de Pablo, era que ellos exigían de una manera religiosa la ley para la salvación. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Ahora, ya una vez salvos por medio de la fe en Cristo, el cristiano que ama a Dios verdaderamente y ama a su prójimo, él espontáneamente va a cumplir la ley porque él tiene el Espíritu guiándolo y lo va a llevar a vivir conforme a un lo que ni siquiera pudieron cumplir los hombres por medio de los mandamientos externos, porque ahora él tiene los mandamientos escritos en el corazón. Ahora, lo que pienso que Fabiola estaba hablando, que también es muy importante, en cuanto a que nosotros no hemos enseñado la ley de Dios, no sé a qué se refiere con solo la ley, sino la palabra de Dios misma, en nuestros días ha hecho que nuestra generación pues tenga todo ese caos moral que vive. Y es algo cierto porque, por ejemplo, uno de los impactos que tuvo el cristianismo en el primer, segundo y tercer siglo fue que la vida y la moral de los cristianos fue tan fuerte que por ejemplo el homosexualismo, que era algo común entre los romanos, desapareció. Y la moral que se estableció fue la moral cristiana de la fidelidad entre el hombre y la mujer en el vínculo del matrimonio. Y eso fue un cambio cultural, social, moral que vivió el Imperio Romano gracias a los cristianos. Entonces, es cierto que cuando la sal del mundo es verdaderamente sal, eso tiene un impacto en el mundo. Cuando somos luz, eso tiene un impacto. Pero eso podríamos decirlo que es el impacto externo de lo que es la fe en Cristo. Ahora, estos libros no tratan tanto de eso como Romanos y Gálatas, sino tratan la esencia misma. ¿Por qué somos cristianos? ¿Cómo llegamos a ser cristianos? ¿Y cuál es la base para nuestro cristianismo? No trata el fruto como lo trata otras epístolas más claras, como es Efesios, Colosenses y otra parte de las Escrituras. Pero esa parte que ella dice es cierto. Cuando la iglesia ha perdido la sal, o sea, su conocimiento verdadero de Dios, ella ha perdido su impacto en el mundo, en el área moral. Y nosotros ya estamos en una era post-cristiana, o sea, una era que se caracteriza porque está contra los valores cristianos, también por una falta de carácter y de testimonio en la iglesia cristiana en nuestros días. Amén. No sé si hay alguien más que quiera esperanza. Cuéntanos.
Sí, profe, le quiero hacer una pregunta. Profe, entonces, la doctrina que guarda el día sábado es falsa doctrina.
Es otro evangelio, esperanza. Definitivamente es otro evangelio porque no tenemos ninguna evidencia de que los apóstoles enseñaran eso. Y lo que pasa con este tipo de personas es que ellos comienzan sutilmente a desear o a quererse justificar delante de Dios con esas prácticas. Pero Pablo y Santiago dice que el que quiere guardar la ley no puede escoger en la ley como si fuera un buffet, sino que él tendría que cumplir toda la ley. Entonces, si una persona quiere guardar el sábado, no solo tiene que guardar el sábado, sino que tiene que guardar todos los otros 600 mandamientos que se encuentran en la ley. Y eso hace que la persona ya no sirva a Dios por medio de la fe en comunión con Jesucristo y en obediencia a Jesucristo, sino se vuelve otra vez esclavo de Moisés y de la ley de Moisés, que ese era el peligro que tenían los judaizantes. Entonces es prácticamente otro evangelio. Aunque te hablen de Jesucristo, aunque te hablen que es una iglesia cristiana, ellos están presentando otro evangelio. Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de enseñanzas, porque definitivamente la mayoría de iglesias cristianas consideramos a los adventistas del séptimo día y todas sus derivaciones una secta. Caro, me levantó la mano aquí.
Sí, profe.
Listo, Caro.
Con
Cuéntanos.
respecto a la doctrina de la predestinación que presenta Román, quiero saber si aparte de Pablo hay otro autor que defienda esa doctrina, porque pues yo entiendo algo diferente en Juan,
Sí.
lo que escribe Juan, que todos somos salvos, todos los que reciben de Dios son salvos.
Sí. Bueno, Caro, la doctrina de la predestinación y la elección no es solo una doctrina que enseña Pablo. Es una doctrina que se encuentra desde el Antiguo Testamento. Dios predestinaba a los hombres y él muestra eso. Por ejemplo, primera de Pedro también habla de la predestinación en su saludo. Jesús hablaba como en los evangelios, aún en el Evangelio de Juan, en cuanto a la predestinación y a la elección. O sea, es una doctrina que yo podría decirte que todos los cristianos creemos, o todos los teólogos cristianos siempre han creído en la doctrina de la predestinación y la elección. La diferencia, por ejemplo, que tenemos es cómo. Ahí es donde el asunto se vuelve bien difícil de interpretar y con muchas discusiones. Porque Dios predestina, ¿sabes por qué? Porque Él conoce todas las cosas. De antemano Él sabe, conoce los hombres, y aun antes de que los hombres nazcan, como en el caso de Esaú y de Jacob, dice el Señor que a Jacob amó y a Esaú aborreció, aunque antes de que ellos hubieran nacido. Y Dios escoge a algunos para tener misericordia y a algunos para la ira. La manera es cómo. Entonces, pero todos los cristianos, claro, creemos en la predestinación. Los calvinistas creen que es un asunto exclusivo de Dios, de la soberanía de Dios. Y los arminianos creen que es un asunto de Dios, pero donde hay responsabilidad del hombre. Entonces, en ese tipo de escuelas hay algo de verdad en algunas cosas y hay algo de verdad en otras. Yo te recomendaría Y yo tengo una enseñanza, como tres enseñanzas, que hay una que se llama la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, y hay otra que se llama elección y predestinación, donde también trato el asunto, y una del estudio de Romanos que se llama puntos principales en cuanto a la elección y la predestinación. Ahí yo explico un poco la discusión que hay en torno a esos asuntos y muestro los versículos y es un asunto bíblico. Casi todos los apóstoles hablan de la predestinación de una u otra manera, solo que Pablo sí entra a desarrollarlo porque él está tratando el asunto de la iglesia y los gentiles, los judíos y los gentiles, entonces ahí él entra en ese asunto. Pero es un asunto que se encuentra en las escrituras, que es una doctrina que todos creemos, solo que la diferencia está es la manera como la explicamos. Ahí sí se encuentra un punto de diferencia entre algunos hermanos y otros. Eso sí daría para una discusión bien amplia y no quisiera pues confundir. Sería bueno que escucharan más bien las enseñanzas y ahí pudieran entender el asunto.